Hola, muy buenas tardes, Juan Ignacio Aranda. ¿Cómo estamos? ¿Me escucha? ¿Cómo estamos?
¿Y usted? ¿Dónde está usted?
Pues bien, aquí trabajando ya. Trabajando pues una sección de cultura en el programa Primera Voz de La Voz de la Frontera. Y pues
Felicidades.
queríamos hablar de Leonardo y la máquina de volar.
Es usted una linda, gracias. La recuerdo muy bien, mami.
Yo también lo recuerdo a usted, así siempre me parte el alma verlo con su padre porque me recuerda a mi papá y yo, así como que súper unidos.
¿Su papá está bien?
Gracias a Dios se encuentra muy bien. Y
Ah, qué gusto.
ya veo que su padre también se encuentra muy bien y muy rozagante como siempre.
Pues sí, la verdad es que ahora está ya con este proyecto. Miren, la idea es hacer el teatro virtual, es teatro en casa, López Tarso en tu casa se llama el proyecto. Teatro en línea. Vamos con una empresa que se llama Boletópolis. Es la empresa en la cual se compran los boletos en cualquier parte del mundo. Para entrar al livestream, se llama, es una plataforma por Zoom, vamos a entrar por Zoom, pero hay por muchas, he estado investigando y hay ya muchas plataformas las cuales puedes escoger, casi todas son pues lo mismo, la misma calidad, buena calidad de voz e imagen, sonido e imagen, y bueno, Boletópolis tiene la maravilla de que puedes comprar tu boleto hasta en el Oxxo, en las tiendas, en el o por línea. Entonces, necesitas obviamente una computadora o un celular
Exacto.
inteligente,
Sí.
un iPad o ¿no? Un dispositivo bueno para recibir, y necesitas un correo electrónico, porque el Boletópolis te manda tu boleto, la contraseña de tu boleto, a tu correo electrónico, con un enlace a Leonardo y la máquina de volar, jueves 20 a las 6:45, sala de espera. Ahí pones tu contraseña y ya estás dentro. A las 7 en punto se da la tercera llamada y vamos a ver cómo nos va. Esto es un experimento, no, bueno, no es experimento, es un debut para López Tarso, para mí y para mucha gente, fíjense, porque mucha gente lo está haciendo por primera vez también, ¿no?
Claro, ¿cómo se ha sentido en estos tiempos de pandemia? Ya he visto muchas publicaciones que ha realizado, críticas, pero ¿cómo se han sentido ustedes en familia? Yo sé que han visto alternativas
Pues
pues de acción.
mi padre está desesperado. Hasta hace poco de mal humor, ya quería hacer muchas cosas, hablaba desesperado, esa es la palabra. Tiene muchas ganas ya de trabajar, está muy aburrido. Por más películas y series que le ponga y haga cosas y eso, no está contento, él necesita siempre un proyecto. Y bueno, eso ya lo sacó de ese estado. Hemos estado estudiando, preparando, ensayando, ensayos de lecturas. La obra es muy hermosa, de Humberto Robles. Le
Claro.
gustó mucho a mi papá. Humberto Robles es un dramaturgo joven que yo tengo en Facebook desde hace muchos años. Y sigo por Facebook desde hace muchos años. Entonces, hace un par de meses le escribí, le dijo: oye, maestro, ¿no tendrás alguna obra breve para dos personajes, dos actores? Sí, cómo no. Y pum, que me manda Leonardo y la máquina de volar, se la imprimí, se la di a mi papá a leer y le encantó. Y a mí también, la verdad. La obra es muy hermosa, cuenta la anécdota real del genio renacentista Copanchesco, que su alumno, su discípulo, su ayudante, y finalmente se gana la confianza del maestro y bueno, se vuelve la albacea de su testamento y quien organiza, quien recibe quien hereda todos los manuscritos de Leonardo da Vinci, los ordena cronológicamente y los da a conocer al mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, parte de la obra habla específicamente de la ambición,
claro,
humana de volar. Ahora nos parece ya muy natural a nosotros, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Al avión y llegas y ya. Pero para que eso haya sucedido, pues la historia comienza en 1519.
Así es.
Cuando Francesco construye, gracias a los bocetos de Leonardo, la máquina de volar, que es un es una especie de ornitóptero. Es un ornitóptero con modificaciones. Y bueno, todo esto en los últimos días de vida de Leonardo. Ya está muy viejo, que para esa época, pues 68 años era mucho.
Claro.
Francesco tiene 28 y Leonardo 68.
Wow.
Ya Leonardo está muy viejo, muy acabado, muy, muy enfermo ya. Él pierde casi la movilidad del brazo derecho, con el cual pinta y escribe y hace todo. Y es tal su ambición, su arte, su maravilloso talento, que empieza a usar la izquierda y lo hace tan bien, se vuelve ambidiestro. Escribe al revés, o sea, escribe a espejo, escribe todo al revés. Eso es increíble. Es una vida increíble. Y bueno, la obra de Humberto Robles cuenta varias anécdotas muy bonitas que al público le van a gustar mucho. López Tarso las dice hermoso, la verdad. Y bueno, vamos a estrenar el jueves 20.
20 de agosto.
Es un debut, tanto para mi padre como para la obra, para mí y mucha gente también estará viendo teatro en línea por primera vez en su vida. Yo le comento rápidamente, Noemí, que
claro,
yo he visto ya varias cosas de teatro en línea. Y nada me ha gustado. Nada.
Me imagino.
Porque con la interconexión de cámaras, como los actores están en sus casas, separados, y reciben la interconexión de cámara por una persona que con el libreto en mano switchea las cámaras, ahí se pierde el ritmo escénico. Nunca se puede construir un ritmo escénico. No he visto un solo evento de teatro en línea que me guste por ese defecto, el técnico, porque no se puede lograr un ritmo escénico por la complicación técnica de que un actor esté en una parte y el otro en otra y el otro en otra, y siempre ahí en esas interconexiones de cámara se pierde el ritmo escénico y entonces no se construye la acción escénica para llevar al público de mano de las emociones. No hay ritmo. Entonces no es fácil jalar a un público y hacerlo atractivo, hacerle atractiva la historia, porque no se cuenta en tiempo real, se cuenta en tiempos separados, como rotos, como separados, como que no tuviera mucho que ver. Mire, le voy a contar rápidamente, acabo de ver de la enorme y maravillosa Compañía Nacional de Teatro La Celestina, que yo vi en vivo el año pasado en la sala Héctor Mendoza. Pues me metí a ver su espectáculo y todo va muy bien hasta que le toca hablar a una actriz y ahí no le hacen correctamente el switcheo y luego se lo hacen y ella no se entera y son 30 segundos de espera en lo que resuelven el problema técnico.
Pues que
ahí se pierde toda
la concentración y la atención del público. Pero a mí lo que me llama la atención de esta obra de teatro, más que nada, y lo que ustedes, el trabajo que van a hacer ustedes, es que no solamente se va a explorar la vida de Leonardo da Vinci, y no solamente es todo el trabajo que hizo, la creatividad que nos dejó, y cómo la sabiduría de este personaje la transmite a su discípulo al final, por medio de pruebas que le va a hacer para poder ganarse su confianza. Y a mí me parece muy interesante, porque los jóvenes hoy en día creo que necesitan conocer e indagar más de estos personajes que fueron importantes en nuestra, pues en la historia universal. Y qué más que por medio de esta obra de teatro se pueda cimentar, yo creo, un poquito de cultura general que es necesaria actualmente en nuestra sociedad, que está un poco dañada por todo lo que estamos viviendo.
Correcto, sí, correcto. Sí, coincido con usted. Vamos a interpretar esta obra. Es una lectura dramatizada en formato de teatro en atriz. No nos vamos a maquillar, no nos vamos a vestir. No hay ningún tipo de caracterización más que la caracterización interna. Para poderle dotar al personaje a través de nuestras voces la mayor gama de emociones que podemos ofrecerle al texto, ¿no? Entonces estaremos, es mi papá de blanco, yo de negro, he transformado el comedor de mi papá en un pequeño set.
Ajá.
Mandé a hacer unos atriles, unas velas, y se acabó de mí, es todo. La gente va a ver un espectáculo casero, pero fino, bien hecho y de calidad. Pero casero. Estoy transmitiendo con mi iPad, estoy poniendo mi teclé, y estoy contratando Zoom para proyectarlo a través de la plataforma de Boletópolis. La primera obra con la que vamos a estrenar el jueves 20 es esta de Humberto Robles, Leonardo y la Máquina de Volar. Posteriormente, en septiembre, vamos a hacer en mismo formato, lectura dramatizada, teatro en atril, una bellísima adaptación de la maestra Carmen Carrara sobre el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Interesante.
El espectáculo se llama El de la Triste Figura. Esa va a ser a fines de septiembre, aún no le podría dar la fecha exacta.
No, no se preocupe.
Pero vamos a fines de septiembre. Pero no habría nada en octubre, pero el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, que son nuestros días de celebración y de festejo a nuestros muertos, primero a todos los santos, a todos los muertos y luego a los santos difuntos. El 1 y el 2 de noviembre, okay, vamos a presentar Macario, el ahijado de la muerte.
Qué interesante, es muy interesante lo que me está platicando, porque ustedes no van. Ay, Dios santo, me siento con toda la.
Creo que a la prensa no se lo ha dicho mi papá, tal vez por ahí que. A la prensa mi padre le dijo que tenía más proyectos, pero yo te lo estoy dando a ti la primicia porque me cae muy bien y porque me hablaste en este momento y te pedí que más bien. Te pedí que me hablaras porque me conectaste por el Messenger, ¿no?
No, la verdad era importante.
Leonardo y la Máquina de Volar. El de la Triste Figura.
Y Macario.
Macario, el ahijado de la muerte. Y en diciembre.
Oh.
En diciembre.
¡Qué emoción!
En diciembre. Ya se nos acabó el año, mi no hicimos nada por la horrorosa pandemia. Pero en diciembre. Vamos a hacer una obra hermosa, 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 escrita por Vicente Quirarte. La obra se llama Melville en Mazatlán. Es la historia de Herman Melville, escritor de Moby Dick.
Sí.
Y es una bellísima obra que mi padre y yo ya leímos la obra. Ya tuvimos la suerte de conocer la obra. La leímos en la sala Manuel M. Ponce para el programa de lectura Leo, Luego Existo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. y lo presentamos ahí, el autor estaba presente y fue un homenaje a Vicente. La obra es una delicia. Claro, es un poco culta, es un poco, si la gente no conoce a Melvin, si la gente no conoce a Moby Dick, se va a perder un poco. Porque Macario, el Quijote y Leonardo son tres obras que la gente conoce, aunque no las haya visto. ¿Me explico?
Claro, son personajes.
En cambio, Melville, pues es la anécdota de Germán Melville, uh-huh. Y un muchacho joven que conoce a un marinero, y este chico es el estelar, el protagónico de Moby Dick, Ismael. Ismael, okay, es el marinero que va en el barco donde va el capitán Ahab, uh-huh, es decir, el capitán del barco, el capitán que se enfrenta,
claro,
a la ballena, y es ya la segunda vez, la está buscando para matarla, porque la primera vez la ballena le cortó la pierna de una mordida. Hay que recordar que la ballena es un cachalote. Y los cachalotes sí tienen dientes. No, claro, es la ballena azul o los otros tipos de ballenas.
Claro.
Este es un cachalote y el cachalote tiene dientes. Y se habla, se dice que el cachalote es muy violento, que es una ballena que se defiende. Es una ballena agresiva, uh-huh, y coletea muy agresivamente y es muy fuerte. Bueno, Moby Dick es la representación de una fuerza natural que, uh-huh, exige venganza y que no permite que el capitán Ahab acabe con esa fuerza natural. No hablemos de un demonio,
claro,
ni del diablo, ni de nada. El capitán Ahab dice, eso es un demonio y quiero acabar con él. Uh-huh. Es porque es ya la mente de un hombre, la mente distorsionada de un hombre enfermo por la venganza.
Okay.
Lo que le pasa al capitán Ahab es un ataque letal, un ataque mortal de venganza, porque pues acaba con la vida del capitán Ahab.
Todas...
Es Ismael quien presencia esto en el barco. La historia es muy hermosa, la historia deja de ser ficción cuando cuenta la historia de Germán Melville joven, que también era un marinero, que va en un barco y lo mandan a Perú por oro. Uh-huh. Así como lo oyen, es un barco gringo que va a Perú por oro y traen lingotes de oro para la moneda, para el, uh-huh, departamento de moneda estadounidense, y va por oro. Y cuando vienen de regreso por el mar Pacífico, tienen una avería y tienen que atracar en Mazatlán. Y esto es cierto. Germán Melville, cuando todavía era un jovencito, ni tenía idea de lo que iba a escribir sobre Moby Dick, escribió varias cosas más, pero nada tuvo el éxito que Moby Dick. Y no disfrutó de los éxitos de su literatura, sino muchos años después. Germán Melville muere muy solo, muy triste, muy decepcionado, con un hijo único que se le suicida.
Ay.
Pues ya investigará
usted, sí, claro, la vida, no, sí,
de un,
sí,
gran literato, de un gran escritor, de un gran hombre de las letras, que murió en la pobreza y en el olvido y en la decepción y en la tristeza, porque él no vio el éxito de Moby Dick unos cuantos años después.
Ay, no, qué tristeza. ¿Y qué?
La obra realmente es muy hermosa. Miren, les voy a contar algo, ya que estamos aquí hablando tan sabroso. Cuando leímos la obra por primera vez, estaba el director, Eduardo Ruiz Aviñón, mi papá y yo, y leímos la obra por primera vez. La obra dura casi 2 horas. Como la leímos por primera vez, tardamos un poco más. Pero cuando mi padre lee el final de Germán Melville de Mazatlán, uh-huh, se emocionó tanto con su lectura que de primera lectura, Noemí, lloró mi papá, lloró el director y lloré yo.